Y bueno, vivo en Madrid actualmente y bueno, no me he movido de aquí, estudié aquí psicología y también el máster y toda mi formación posterior y actualmente pues también trabajo aquí. Lo que más tengo en consulta son adultos. Es verdad que algún adulto ha venido en relación a sus hijos, pero no son los menores los que vienen por ellos mismos, sino que sobre todo son adultos. Me intento poner los pacientes pues un poco más o menos ordenados, ¿no? A lo largo de la semana. Es cierto que igual ponerme muchos a lo largo de un solo día igual puede ser bastante pesado, ¿no? Bueno, yo intento reservarme siempre por lo menos 2, 3 días por las mañanas para entrenar, para hacer ejercicio, porque bueno, eso me libera la mente. Y luego algunas mañanas y la mayoría de las tardes sí que tengo a mis pacientes, yo los recibo de manera online. Entonces esa parte de desplazamiento no tendría que hacerla. Entonces yo desde que me conecto hasta que apago el ordenador, pues los tengo un poco del tirón, ¿no? Yo creo sobre todo lo más complicado que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria ha sido el hecho de tener que formarme mucho después de la carrera, incluso después del máster, ¿no? Creo que todo el currículum académico se centra mucho en lo que son los trastornos, ¿no? En toda la parte más clínica. Y se nos olvida mucho esa parte bueno, gente que viene simplemente porque está perdida en la vida o baja autoestima, ¿no? Que no entra realmente dentro de ningún cuadro como tal, ¿no? No entra dentro del DSM o de la CIE, las clínicas, las guías, perdón, que conocemos. Entonces, bueno, esa parte se me queda un poco coja y que ha sido la propia práctica, ¿no? Y creo que también una parte muy importante y es el autocuidado, ¿no? La parte ya nuestra del cómo gestionar lo que es una sesión potente o algo que nos puede remover, porque no dejamos de ser personas y como hay sesiones que realmente sí que pueden pues agitarnos un poco más, ¿no? Entonces, cuidarnos en ese sentido. Bueno, lo evidente, ¿no? La carrera de psicología. Y luego, muy importante, porque yo me especialicé en la parte clínica, ¿no? Hice el itinerario de clínica y sí o sí necesitas el máster general sanitario, ¿vale? Eso va a ser el requisito fundamental que es para poder ejercer en clínica. Y ya no solo en clínica, en muchos otros ámbitos incluso te lo exige, ¿no? Puedes tener otros másteres de como formación complementaria, de neuro, de gerontología, pero el general sanitario va a ser lo principal. Y luego yo aparte me formé en infanto juvenil. Hice un experto, no era un máster, pero bueno, esa formación complementaria. Pero bueno, así como requisito fundamental, la carrera y el máster general sanitario. Yo personalmente sí que aprendí en el máster, porque bueno, realmente aprendizaje sí que ha habido. Creo que el máster en ciertos aspectos está un poco mal planteado. Porque, bueno, la parte práctica está bastante bien, pero me parece que siendo un máster que precisamente habilita para ejercer, deberían darle mucho más peso a la parte clínica, o sea, perdón, a la parte práctica, y en un ambiente controlado, es decir, que te lancen a la acción, que te dejen a ti tener más margen de maniobra, porque en la carrera normalmente las prácticas son de observación, ¿no? Simplemente. Y me dio la sensación de que mi máster era tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que en muy pocos centros nos daban la oportunidad a algunos de realmente intervenir. Y creo que eso se queda un poco cojo en el máster, que realmente sí es algo obligatorio, porque realmente lo necesitamos para ejercer, pero creo que cojea un poco en ese sentido. La parte teórica está bien, porque al final todo lo que sea formación extra es necesaria y es bienvenida, y por supuesto que está genial, creo que siempre tenemos que formarnos toda la vida, pero precisamente en algo tan importante que es el sanitario, que es el máster que tienes que hacer justo después, de manera prácticamente obligada, ponía más peso en la parte práctica. Y más que la empatía, este interés genuino, ¿no? No evidentemente el preguntar por preguntar, ni preguntar por curiosidad o por morbo en según qué situaciones, sino un interés real y clínico, ¿no? Que cualquier cosa que preguntes sea con un fin. ¿No? Como a veces, muchas veces se nos puede olvidar. Y por supuesto, no juzgar, ¿no? Creo que precisamente nuestro trabajo en el que la gente se abre, ¿no? Y cuenta muchas cosas que en muchas ocasiones lo hace por primera vez, creo que ahí tenemos que tener toda esa nuestra capacidad de apertura, de no juzgar, de que cualquier cosa que expresen es válida. y luego ya trabajar desde ahí, ¿no? Depende de lo que nos traigan. Pero sobre todo eso, la empatía, el no juzgar y el ser genuinos, ¿no? con esas respuestas. Considero que no es fácil de por sí encontrar trabajo de psicólogo clínico. Desde luego no hablo, no opino del encontrar un local en el que puedas estar de manera como por cuenta ajena, ¿no? Que te metan dentro de la seguridad social, porque lo que he observado tanto en mi caso como en compañeros y compañeras de carrera es que necesitas gestionarlo por ti mismo, ¿no? Hacerte autónomo y ya buscar tú un local en el que empezar a hacerlo, ¿no? Yo en mi caso encontré a una chica que tenía una plataforma online y de esa manera, digamos que me metí, ¿no?, dentro de lo que es su plataforma y somos compañeras. Pero por lo general, los compañeros que encuentro dentro de lo que es la clínica, evidentemente, porque luego está la rama neuro, rama del deporte, ahí ya no entro en la parte clínica, sí que es cierto que, bueno, tiene mucho más esfuerzo y sobre todo al acabar la carrera, porque lo que vemos ya no hablo de InfoJobs, sino también incluso del propio colegio, ¿no?, en el que están las ofertas y demás, lo que piden es bastantes años de experiencia. Entonces, tener ese impulso inicial es difícil, ¿no? El abrir encontrar tu despacho, encontrar a gente, ¿no?, que confíe en ti o que sea potenciales pacientes, lo veo complicado. Se puede, porque evidentemente quien busca encuentra, pero lo veo difícil, pero se puede. Bueno, sin contar con lo que son las prácticas, ¿no?, de la carrera, del máster, del experto, ¿no? Evidentemente con esas prácticas aparte. Yo mientras estaba realizando el primer año de máster, si no recuerdo mal, empecé como voluntaria un verano en la Fundación ANAR, ¿vale? Entonces ahí lo que me dedicaba era atender llamadas de riesgo, ¿no? Las siglas son ayuda a niños y adolescentes en riesgo, ¿vale? Y bueno, eran coger llamadas en las que tratábamos diferentes temáticas como suicidio, abuso sexual, violencia en general. Y bueno, un poco acoger, ¿no?, a esos niños y familias que llamaban. Entonces yo pasé un par de meses ahí de voluntaria y bueno, luego les gusté y empecé como becaria. Allí estuve un año y luego posteriormente estuve de manera puntual, ¿no?, pues cubriendo bajas o necesidades del servicio. Y bueno, y sobre todo esa fue gran parte de mi formación. Y luego ya más tarde, hace casi un año, ya empecé en el sitio donde estoy ahora, ¿no?, que ya es como psicóloga, pero de manera online, lo que entendemos toda la vida como psicólogo, ¿no? La ventaja de realizarlo online versus presencial es evidentemente la comodidad, ¿no? Mucha más flexibilidad de horarios, evidentemente sin tener en cuenta con ese tiempo, ¿no?, que implica el desplazamiento. Entonces es más fácil que todas tus horas de trabajo precisamente sean las horas intrínsecas, ¿no?, en las que das la sesión y ya con el tiempo que te quieras meter entre medias, evidentemente, entre sesión y sesión, ¿no? ¿Dificultades? Bueno, evidentemente no es lo mismo. En un primer momento sí que puede parecer que no generas tanto vínculo o que no es esa cercanía. Luego no es así, ¿no? Luego, al final, las habilidades que uno adquiere, bueno, no difieren tanto, ¿no? Y se puede llegar a esa confianza y esa cercanía. Es cierto que en ocasiones igual el paciente necesita pues que le toquen la mano, ¿no?, o que le pasen un pañuelo como forma de acercamiento, entonces eso sí que se queda un poco cojo, o a la hora de realizar ciertas técnicas en las que igual o necesito tocar al paciente o enseñarle algo o que dibuje, ¿no? Entonces ahí sí que se puede quedar un poco corto. O un poco también la parte más que se utiliza en sistémica o en psicodrama, ¿no?, el moldear a la persona para representar X escena. Bueno, pues eso falta, ¿no? Evidentemente tiene sus ventajas, pero también encontramos estas desventajas. Igualmente no creo que lo online sea una barrera, ¿vale? Ni mucho menos. Creo que si una persona realmente tiene deseos de empezar una terapia y lo online es lo que mejor le va, creo que ahí ya es la pericia del psicólogo de encontrar las herramientas para que la terapia funcione de la misma manera. Pero evidentemente sí que hay diferencias. Sí, desde luego, creo que en un primer momento sería recomendable, ¿no?, el empezar a tener rodaje, ¿no? En lo que es la parte clínica, sanitaria, un poco relacionado. Pero fíjate que es que ya por uno mismo, ¿no? Realmente yo hasta que no entré en la Fundación ANAR no sabía cómo lidiar un suicidio, no sabía cómo gestionarlo, ¿no? A mí antes de entrar me dicen, oye, te está diciendo alguien que quiere suicidarse, y yo entraba en pánico, ¿no? Porque realmente digo, ¿cómo gestiono esto? Y ya solo por la propia seguridad, por la tranquilidad de uno como psicólogo, el decir, bueno, puedo gestionar esa situación, sé cómo hacerlo, porque ya he tenido práctica, aunque sea de voluntariado, ¿no? Una vez que terminas la carrera, máster, y ya te lanzas al mundo laboral, bueno, ahí ya no entro, ¿no? Dentro de lo que cada uno quiera hacer, evidentemente si quieres seguir con voluntariado o si ya entra al mundo laboral, pero bueno, ya se supone que tendríamos la formación como para lanzarnos y que nos paguen por el trabajo que hacemos, ¿no? Pero es verdad que en un primer momento voluntariados para ganar seguridad propia, yo lo recomiendo. Yo como tal no le doy un diagnóstico a la persona, ¿vale? A mí me ayuda el saber, vale, pues esta persona entra dentro de lo que es un cuadro pues un poco más depresivo o ansioso o tiene un TCA, ¿vale? Me lo trae disfrazado de otra cosa, pero realmente lo que será es, no sé, atracones, por ejemplo. Entonces, a mí sí que me sirve hacerme un diagnóstico en la cabeza, pero no se lo traslado a la persona. A mí, si la persona me trae síntomas, yo voy a tratar esos síntomas, ¿eh? Evidentemente siguiendo, por supuesto, el método científico, ¿no? Y yo me he formado en lo cognitivo-conductual, entonces mis guías van a ser cognitivo-conductuales sobre todo, ¿vale? Pero soy flexible y no solo sigo lo cognitivo-conductual. He tenido pequeñas formaciones de, por ejemplo, terapia sistémica y en ciertos momentos hacer sistémica me viene mejor, pero porque la persona igual que tengo delante va a entrar mejor por ahí, o una silla vacía, que esto es muy de la Gestalt. Entonces, bueno, depende de lo que tengo delante, voy a utilizar unas técnicas u otras. Es verdad que por mi formación voy a tirar más por lo cognitivo-conductual, pero si veo que otras pueden entrar mejor y que le va a ser efectivo al paciente, pues no veo por qué no. Creo que si tú tienes un interés por la pública, porque bueno, lo apoyas, te ves, te encaja ese tipo de trabajo, el PIT es buena opción, ¿no? Al final es verdad que son muchos años, depende de la dedicación o del tiempo que le puedas poner a lo que es estudiar esa tremenda oposición. Es mucho esfuerzo, entonces bueno, son unos años de dedicación. Y luego es cierto que lo bueno que tiene el PIT es que como formación, por lo que tengo entendido y por lo que me han contado, es inigualable a ningún máster que se pueda hacer, ¿no? Porque al final el rotar por distintos módulos, ves de todo, y la formación me han hablado muy buena de ella. Lo que no sé es el después, ¿no? Porque bueno, no he hablado con nadie que ya haya terminado sus años de interno, entonces el después no lo sé. Sé que el durante me han hablado muy bien de ello. Pero bueno, es la dedicación y es el... tú sentirte preparado para decir, oye, tengo que estudiar X horas al día, y puede ser muy frustrante estar año tras año y no conseguirlo. Pero bueno, que hay mucha gente que entra, lo consigue y lo vive de una manera maravillosa. Máster, yo lo recomiendo si es lo que quieres, evidentemente, trabajar por lo privado, porque no hay otra manera de acceder. Es más breve, diría yo, porque no son los 4 años de interno más toda la preparación previa, ¿no? Para entrar al PIR. Pero bueno, realmente lo que comentaba antes, si estudias esta carrera, el general sanitario, y luego te buscas las cosquillas para ser autónomo y buscar tus pacientes, buenísima opción. Creo que ninguna es mejor que otra.